Bueno, ya les estamos dando los muy buenos días para todos. Es un verdadero placer recibirlos aquí en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva, en nombre de CLAI, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Es un placer recibirlos con motivo del lanzamiento del programa de promoción de aprendizaje y servicio solidario de CLAI sede en Uruguay. Ante todo, agradecer, por supuesto, que nos acompañe en la mesa de apertura de este importante encuentro que estamos celebrando aquí en la Torre Ejecutiva, la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz. Una vez más en esta mañana, como ya lo comentamos en otra actividad recientemente, con una nutrida agenda, el doctor Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en representación también de la educación, del sistema educativo nacional, la presencia de la profesora Celsa Puente, directora general del Consejo de Educación Secundaria, y del maestro Luis Garibaldi, consejero del Consejo de Formación en Educación. Además, nos acompaña también en la mesa el licenciado Alejandro Gimelli, coordinador del programa de Uruguay de CLAIS. A todos, gracias por acompañarnos. Destacamos también la presencia de la secretaria docente de UTU, del Consejo de Educación Técnico Profesional. Por allí está Mariana Calandria. Es un placer que nos acompañe también en representación de UTU, ya que la directora general Nilsa Pérez, por temas de agenda, no puede estar junto a nosotros. Y, por supuesto, Ignacio Hernáiz, que también se encuentra en la sala para celebrar este momento tan lindo que vamos a compartir juntos. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de los docentes y estudiantes, quienes representan a los Centros Educativos Solidarios premiados en la primera edición del concurso de Educación Solidaria 2014, que, como ustedes saben, fue organizado por el MEC, la NEP y CLAIS, y hoy nos están acompañando, así que hoy son los protagonistas de este encuentro que están junto a nosotros. La escuela número 88, los vemos por allí, Alfred Nobel de Las Violetas, Canelones, obviamente el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Felicitaciones, un aplauso para ellos que están allí los niños. A ver, de pie, para que lo podamos ver. Exactamente. Los niños de la escuela 88. También tenemos en la sala los representantes del aula comunitaria número 4 del Instituto del Hombre, Paso de la Arena, de Montevideo, en este caso del Consejo de Educación Secundaria. ¿Por dónde están? Allí, felicitaciones. Y finalmente de la Escuela Técnica de UTU, Pedro Blanes Viale, de Mercedes, del departamento de Soriano. A ver por dónde están los representantes de UTU. Ahí, muy bien. Alumnos y docentes. Los estudiantes que comentamos, que mencionamos, y los docentes de las tres instituciones mencionadas han sido ganadores del concurso Educación Solidaria 2014 por sus proyectos socioeducativos solidarios y su desarrollo institucional, para los cuales han articulado los contenidos curriculares con un servicio a la comunidad, participando activamente en el diseño, planificación y el desarrollo de los proyectos. Así que a todos, gracias por estar presentes, por acompañarnos, y bueno, en esta apertura vamos a compartir algunas reflexiones de quienes nos acompañan en la mesa, pero también de ustedes, que van a pasar aquí y nos van a contar seguramente cosas muy lindas de lo que, bueno, de lo que han participado, ¿no?, en todo este proceso. Así que en primer lugar vamos a compartir la palabra de Alejandro Gimelli, que viene en representación, obviamente, de CLAIS. Adelante.
Bueno, acá dice, no lo mueva a menos que sea estrictamente necesario. Es estrictamente necesario. Bueno, ante todo, me siento muy honrado de estar acompañando este lanzamiento del programa de apoyo de promoción del aprendizaje y servicio en el Uruguay. Le doy las gracias a la señora ministra por su presencia, a las autoridades de ANEP, a Luis, al doctor Paulo Speller, a Ignacio, que nos ha acompañado también en este lanzamiento. Darle las gracias también a Martín Nguyen del Chajá, una de las organizaciones con las que estamos llevando adelante este programa. Les traigo el saludo de María Nieves Tapia, que es la directora académica de CLAIS. Esta semana es una semana muy especial para nosotros. Es la semana que CLAIS organiza anualmente su Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, con lo cual estamos todos como muy abocados, y gracias a que estamos cerquita, argentinos y uruguayos, en muchos sentidos y también en el sentido geográfico, pude hacer este toco y me voy, ¿sí? Lo primero es contarles brevemente qué es CLAI. No sé si todos nos conocen en profundidad. Nosotros somos el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Somos una organización de la sociedad civil, fundada en Argentina hace 13 años, por Nieves y un equipo de gente que hoy sigue acompañándonos. Y el principal objetivo de CLAI es la promoción, es la difusión de una pedagogía denominada aprendizaje-servicio. Esta pedagogía, como recién el locutor nos mencionaba, busca que dos cosas tengan mucho que ver. Por un lado, el aprendizaje, el conocimiento que se produce, que se comparte en nuestras escuelas, a su vez se comparta con nuestra comunidad. Y no solo se comparta en términos de contar lo que hacemos, sino ese compartir sea a su vez un acto de transformación positiva de la realidad. Es decir, que nuestros centros educativos, nuestras escuelas, nuestras universidades sean instituciones que modifiquen, que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades. CLAIS este trabajo lo hace especialmente en América Latina. Nosotros tenemos, así como este año comenzamos con este programa en Uruguay, también tenemos un programa que estamos acompañando universidades en América Latina. Y también en otras acciones de capacitación en otros países del mundo. Lo segundo es contarles brevemente qué es este programa, este espacio de apoyo que estamos comenzando o que ya hemos comenzado a lo largo de este año. Este programa consiste en varias líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con la capacitación de docentes, la capacitación de técnicos, es decir, la capacitación de agentes, de actores dentro de las comunidades educativas para justamente generar estos proyectos de aprendizaje y servicio en nuestros centros educativos. Lo segundo tiene que ver, que es una línea nueva que hemos incorporado este año, que tiene que ver con la formación de promotores. Es decir, no solo aquellos que van a tener que llevar adelante, ¿sí?, estas experiencias en nuestras instituciones, sino aquellos que en otros ámbitos también del sistema son los que a su vez acompañan a estos docentes. Es decir, con CLAIS, con la ANEP, con la ANMEC, lo que estamos buscando es dejar una capacidad instalada, dejar un equipo importante de personas que son las que esto lo lleven adelante en los años sucesivos. Hay algo que me parece importante poder rescatar también, que esto no es un camino que empezó ahora, es un camino que tiene ya unos cuantos años. Nosotros, una de las primeras acciones que como organización llevamos adelante empezó allá en el 2002, y en ese momento, que también nos siguen acompañando hoy, nuestra contraparte fue el Centro del Voluntariado del Uruguay, ¿sí? Y en ese momento también se generaron, se produjeron una cantidad de materiales muy valiosos. Esos materiales están a disposición de todos los docentes del Uruguay. Otra de nuestras líneas de trabajo tiene que ver con el apoyo financiero a proyectos de aprendizaje servicio, es decir, algunas escuelas, algunos centros educativos que han sido seleccionados y con los que ya estamos trabajando, son 8 este año, serán 40 a lo largo de 3 años, reciben una cantidad de dinero que es la que permite aplicar esos fondos para justamente desarrollar los proyectos. Otra de las líneas de trabajo que también estamos implementando, ya quizá para el año que viene, teníamos la expectativa por ahí hacerlo este año, pero los tiempos nos llegamos, es la producción de algunos manuales específicos para los distintos subsistemas, es decir, algunas líneas, algunas orientaciones para aquellos docentes que desean empezar este tipo de experiencias en sus instituciones. Y por último, algo que es tiene sus antecedentes en el Uruguay, que es el concurso de educación solidaria. Como recién nos mencionaba el locutor, las escuelas que han sido seleccionadas este año para ser apoyadas son escuelas que han sido reconocidas con este premio, a través de este concurso de educación solidaria. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? No es solo decir esto que se hace aquí es bueno, esto es aprendizaje de servicio, sino al igual que en su momento y como sigue teniendo continuidad en la Argentina, el concurso de educación solidario lo que busca es dar visibilidad a las muchísimas experiencias solidarias que hoy desconocemos y que existen en nuestros sistemas educativos. Sabemos que hay muchísimas más que las 8 o que las 40 escuelas uruguayas que están llevando adelante experiencias solidarias. Y la verdad es que lo que queremos, y en eso sabemos que contaremos con el apoyo incondicional de la ODI y también del MEC y la ANEP, es que esas experiencias se conozcan, que tenemos la certeza, por nuestra sensación, por nuestro caminar por el Uruguay, de que hay cientos de escuelas que están haciendo, cientos de centros educativos, disculpen la terminología, pero cientos de centros educativos que están llevando adelante estas experiencias. Y queremos que se conozcan, porque queremos que esto se contagie, ¿sí? El aprendizaje de servicio, más allá de una metodología, como puede ser las inteligencias múltiples, como puede ser el trabajo con proyecto, o cualquiera de las metodologías que ustedes conozcan, creemos que es un modo de entender cómo se enseña y cómo se aprende en nuestras instituciones. Y eso es lo que queremos acompañar, colaborar, en repensar en todas las instituciones que se lo propongan. Así que prontito, en cuanto podamos acordar las cuestiones más formales, estaremos también anunciando una nueva convocatoria al concurso de Educación Solidaria. De mi parte, no mucho más. Sí me olvidaba de un aliado que no lo mencioné, que es la UCUDAL, que es una institución que nos está acompañando y que es parte del programa de apoyo a universidades que CLA lleva adelante, que también nos va a acompañar en este proceso de formar a docentes, técnicos y otros actores del sistema en la metodología del aprendizaje de servicio. Así que, de nuevo, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a las autoridades y también, y esto quiero reconocerlo especialmente, muchas gracias al equipo que lleva adelante CLA y CED Uruguay, la maestra Nescala, Ana Tolque, André Martínez Meliá, que son las que están aguantando, bancando la parada, como decimos en Argentina, en la República Oriental del Uruguay. Así que muchas gracias y sé que me voy a llevar la inmensa satisfacción de conocer el testimonio de estudiantes y de docentes del Uruguay para poder compartirlo también con mis estudiantes. Yo soy director de un centro educativo allá en Buenos Aires, así que estas cosas creo que son las más lindas para contar cuando volvemos a nuestras comunidades. Así que muchas gracias.
Bien, agradecemos al licenciado Alejandro Gimeli y él lo comentó, por supuesto, ahora a escuchar los testimonios de los protagonistas. Así que yo voy a convocar a los que representan, obviamente, a la escuela número 88 de Las Violetas en Canelones, que tenemos los estudiantes, los alumnos de quinto y sexto año, que son Belén Viera, Valentina Bárbara y Sofía Sico, acompañados, obviamente, por el maestro director Darío Greni y la maestra Mónica Macedonio. Así que yo los voy a invitar adelante. Pasen por aquí. Así ya, a ver, los recibimos con otro aplauso cálido para ellos. ¡Felicitaciones!
Bueno, buenos días. Un honor y un gusto estar presentes hoy acá. Les cuento que soy maestra de la Escuela Rural número 88. La escuela está ubicada en la zona de Las Violetas, que queda en el kilómetro 39 de la Ruta 5 hacia el oeste. Es una escuela rural. Está ubicada a unos 4 kilómetros de la ciudad de Canelones. Y el lugar donde se encuentra es una zona frutivinícola en la que viven aproximadamente unas 200 familias. La gente que vive en la zona, la comunidad, apoya mucho a la escuela, las iniciativas y los proyectos de la escuela. Y bueno, nosotros recibimos una población escolar de 106 alumnos, que están discriminados desde inicial a sexto año. Tenemos inicial con grupo familístico de 4 y 5 años, atendidos por una maestra, la docente Rosana Ganasoli. Después primero y segundo, que es atendido por la maestra Yanela Sande, tercero y cuarto, atendido por la compañera Andrea Araujo, el director, que tiene quinto año, y a mí, que este año tengo sexto año. Este quinto y sexto se dividió esa etapa debido al número de alumnos que teníamos. Y bueno, en nuestra escuela, digo, se trabajan con proyectos donde tanto los niños como los docentes estamos preocupados por lo que es el cuidado del ambiente, el trabajo con productos orgánicos. Tenemos dos invernáculos en los que trabajan los niños y también trabajamos con otros proyectos de que con los cuales hacemos convenios. Y bueno, el maestro director les va a contar un poco cómo surgió la iniciativa de trabajar en el proyecto.
Bueno, buenos días también. Muchas gracias, Catarina, por invitarnos. Y bueno, como dijo la maestra, tanto ella como yo, hace 4 años que estamos en esta escuela. Fuimos alumnos de esa escuela. Tenemos un sentimiento muy especial porque conocimos esa institución desde niños y ahora estamos del otro lado trabajando junto a la comunidad que nos vio crecer como personas. Y bueno, y hoy estamos al frente de varios proyectos. Si bien la escuela ya trabajaba con invernáculos y huertas orgánicas, cuando ingresamos vimos la necesidad de aggiornarlo un poco más y de volcar y de rescatar todo lo didáctico que tienen esos medios tan prácticos y tan útiles para trabajar con los niños. Fue así que creamos un proyecto de huerta totalmente orgánica, autosustentable. Son los papás los que construyeron el invernáculo, que tiene alrededor de unos 20 metros cuadrados, macro túnel, otros 28, y ahí todas las semanas trabajamos con ellos. Y como nosotros estamos inmersos en un medio rural, decidimos plantearnos la necesidad de saber cuáles son las familias, cómo se alimentaban. Hicimos una investigación que nos abarcó a todos, desde el nivel inicial a sexto año, desde entrevistas, encuestas, uso de XO. Y luego lo que vimos era que el alimento no era el más saludable que se llevaba a cabo en los hogares de los niños. Entonces decidimos hacer una campaña de concientización y ahí invitamos a la inspección, que con su nutricionista nos apoyó. También tuvimos el apoyo de Prosegur, hicimos una jornada con voluntarios en la que trabajamos todos juntos y además hicimos una campaña de difusión en nuestra zona para brindarles a ellos también información de por qué nosotros queremos que la alimentación sea saludable. Que no solo un capricho del director o de las maestras el hecho de que no traigan ningún tipo de alimento no saludable a la escuela, sino que hay una reglamentación también que nos avala. Hicimos una carpeta, mandamos esa carpeta a todos los hogares, hicimos volantes, hicimos folletos, lo colocamos en esa zona y bueno, y tenemos presente que la premisa es informar, comunicar, dialogar y tratar de buscar lo mejor para que los niños tengan un buen futuro. Y este año tenemos el apoyo de CLAIS, nos presentamos, gracias a nuestra inspectora, que fue la que nos dio el puntapié inicial, y hoy estamos aquí, siguiendo este camino, tendiendo nuevos puentes y avanzando para que ustedes reciban lo mejor. Y ahora son ellos los que van a contar unas cuantas cosas más.
Nuestra escuela cuenta con 2 invernáculos que los construyeron los padres de los niños. Ahí trabajan los niños de primero a sexto año y no se usa ningún producto químico. Y todos los miércoles tenemos talleres que son para interactuar con otros maestros y aprender cosas distintas a las que aprendemos en las clases. Y ahí tenemos el taller de literatura, de artes visuales, de XO y de agronomía, que en el de agronomía nos basamos en el cuidado de las plantas y la conservación de semillas. Y también los niños de primero, segundo e inicial tienen otro taller que es de cocina.
Bueno, como dijo Valentina, los niños de inicial y primero y segundo muchas veces trabajan en forma conjunta. Lo hacen con varios temas como matemáticas, lengua, alimentación saludable, entre otros. También en el taller de cocina se trabajan varias recetas. Muchas de ellas son traídas por los niños y apuntadas en el cuaderno recetario de la clase correspondiente. Me acuerdo de los bizcochitos de nuez hechos con las nueces del árbol pecanero de la escuela. También María, la cocinera de nuestra escuela, aprovecha lo cosechado por los niños y maestros para hacernos ricas comidas como tarta de brócoli, pascualina, buñuelitos de acelga de lechuga, entre otras recetas ricas.
Preocupados por la alimentación y la salud de los niños, comenzamos con un trabajo de alimentación. Se han mandado evaluaciones, encuestas a los padres para ver si comprendieron la importancia de la alimentación saludable. Se recogieron los datos de esas evaluaciones y con eso hicimos el proyecto. Luego proyectamos hacer un blog donde los niños pueden hacer recetas, sacar fotos, hacer recetas con sus padres, sacar fotos y subirlas al blog para que otras personas hagan esas recetas y las aprendan. Con esas recetas pensamos hacer un libro. También hemos convertido la sala de computación, lo vamos a convertir en una biblioteca donde padres, niños y maestros y gente del pueblo, de la zona, puedan ir y leer para la información que necesiten, Con las computadoras, las computadoras las regalamos a escuelas del departamento.
Bueno, a ver, fuertes aplausos para, qué bueno, para Belén, Valentina y Sofía. Belén, esperamos las recetas, Ahí está. Y los bizcochitos, ante todo. Muy bien, felicitaciones, la verdad. Qué lindo haberlos escuchado, sinceramente, fantástico. Ahora vamos a convocar, ya está, por supuesto, los chicos de la Escuela 88. Ahora vamos a invitar a los jóvenes del aula comunitaria número 4 del Instituto del Hombre de Paso de la Arena, del Consejo de Educación Secundaria de aquí de Montevideo. Yamila, Tamar y lo acompañan el coordinador Camilo Silveira y la educadora social Claudia Moreira. Lo recibimos también con un aplauso y con algo que han traído que nos van a contar. Adelante.
Buenos días para todos, gracias por invitarnos. Nosotros venimos de... Ahí va, estamos con temas técnicos. Nosotros venimos del aula 4, del aula comunitaria 4 de Paso de la Arena. Esto es en el oeste de Montevideo. Y bueno, el aula comunitaria funciona hace varios años, hace 8 años, en convenio entre el Consejo de Educación Secundaria y distintas organizaciones sociales. En este caso, en el caso del Paso de la Arena, la organización es IDH, Instituto del Hombre, en la que trabajamos Claudia y yo. Y bueno, y en realidad la experiencia que venimos realizando hace algunos años, con distintos resultados, pero ahora estos años como con un poco más de fuerza, es el círculo de lectores, una experiencia que nosotros hemos denominado el círculo de lectores, y que básicamente, mejor que lo cuenten ustedes, pero yo lo que sí es contarles que esto nació en el año 2010, hace ya como 4 o 5 años, a partir de un día del libro que festejamos allá en la zona, y ante la idea de unos compañeros de un centro CAIF de poder como hacer algo juntos para el Día del Libro y celebrar juntos el Día del Libro. Entonces ahí con los chiquilines del aula armamos unas actividades para ir a encontrarnos con los chiquitos y celebrar el Día del Libro. Entonces a partir de ahí y con el correr de los años ha tomado como distintas dimensiones y actividades, pero el centro de la idea, digamos, es compartir y fomentar el placer por la lectura y el momento juntos, digamos, encontrarnos como las personas de distintas generaciones alrededor de un libro, de una historia. Y bueno, como ven, en realidad el libro después tomó otras formas y otras maneras de mostrarlo. Capaz que le paso a Clau para que les cuente, pero en realidad básicamente es eso, como el círculo de lectores se trata de encontrarnos alrededor de una historia, de compartir un momento juntos y de transmitirnos entre todos como el placer por disfrutar.
Bueno, les cuento rapidito, así ellas pueden transmitir alguna de las experiencias que tenemos. Esto se llama Kamishibai. La traducción sería teatro de papel y es una técnica de lectura japonesa. Cuando nosotros fuimos a leer a un CAIF, Mensajero de la Paz, con otra generación de chicos, allí en agradecimiento la gente de Mensajeros de la Paz nos regaló un Kamishibai. Y allí nos encantó la técnica y se trata de el narrador va contando y se van pasando las imágenes, entonces toda la secuencia de movimientos realmente está bien interesante la técnica. El aula se ha especializado un poco en esta técnica y a partir del apoyo de CLAIS también estamos desarrollando talleres con gente que sabe de este tema, talleres de Kamishibai, donde los chiquilines hacen la producción de las ilustraciones, de los cuentos y toda la narración posterior de la historia. Pero bueno, ahí ya entran las protagonistas que les cuentan un poquito.
Nosotros lo que hacemos es preparar un cuento y elegirlo también, y si podemos también alguna actividad. Y hace el año pasado leímos un libro de gatitos, y hicimos gatitos de cartulina y lo repartimos a los niños, y la verdad que la experiencia es muy linda.
Bueno, vamos a leer a jardines, escuelas y eso, y más que nada decirle que es lindo aprender, una experiencia linda, leerles al niño le llama la atención porque no le lees un cuento, lo único que ven son las imágenes, la historia del cuento. Creamos una historia de nosotros, contamos nuestra historia, y ahí basada en esa historia mía, de mis compañeros, creamos un cuento. Ese cuento que creamos se lo fuimos a leer a un jardín. Según de la historia que se trata cada cuento, le hacemos regalos, ponerle caramelos, gatos, zanahorias y eso, y se las regalamos a ellos. Pero más bien es contar de lo que nosotros hacemos, que contamos nuestra historia y creamos cuentos y eso, y es la verdad una linda experiencia leerles al niño y eso. Y nos faltaría la experiencia de leerla al liceo, porque leemos a jardines y a escuela y eso, nos faltaría la experiencia de leerles al liceo y eso, pero está muy linda la experiencia.
Muy bien.
Bueno, excelente, ¿eh? Gracias a todos ellos, aula comunitaria número 4, Yamila, Tamar y Camilo, y la educadora Claudia Moreira. Brillante. Vamos a invitar ahora a los representantes de la Escuela Técnica, en este caso de la UTU, del Consejo de Educación Técnico Profesional, que vienen desde Mercedes, del departamento de Soriano, son Edward Gandara e Ismael García. Lo acompaña, tengo entendido, el director Gerardo Borgio y la profesora Andrea Gutiérrez. Adelante.
Pónganse por acá, así los ven, por ahí. Así los ven a todos. Ahí está.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un poquito, siendo breve, tratando de contar un poquito lo que hicimos nosotros el año pasado. Y en principio decir que bueno, somos una escuela técnica del departamento de Soriano, de Mercedes, en donde se dicta una diversidad de cursos, como generalmente es en el Consejo de Educación Técnico Profesional. Y lo que nosotros basamos nuestra enseñanza, digamos, y nuestra educación, tratamos justamente el trabajo en proyectos, ¿verdad? Y en este caso, los alumnos que participaron en este proyecto fueron de los cursos de formación profesional básica, cursos de nivel 1 que la escuela viene llevando adelante ya desde hace unos años, cursos que están teniendo muy buenos resultados en lo que refiere a la recuperación de jóvenes que se han desvinculado del sistema educativo, del ciclo básico, y mediante esta modalidad basada en talleres, se incluye a estos alumnos en un sistema que no solo les da una titulación técnica, sino que también les avala lo que es el ciclo básico, que no es menor para estos jóvenes, posibilitándoles la continuidad en el sistema educativo en cualquier dependencia del Estado, ¿no? Y bueno, ya yendo al tema, el proyecto que llevamos adelante nosotros el año pasado se llamó reciclando conciencia. Y ahora Andrea, la alfabetizadora, les va a contar un poquito sobre eso.
Bueno, buenos días. En mi caso integro el equipo docente de la institución y el proyecto surgió por el interés de los estudiantes y el conocimiento de una problemática que teníamos en la ciudad de Mercedes, que es el tema de los perros que circulan por la calle. Se ha desarrollado una protectora, un lugar que nuclea a más de 500 perros de la ciudad. Y bueno, el proyecto surge por el interés de desarrollar y de beneficiar en algo a la institución, ya que de otra forma esos animales estarían perjudicando el tránsito, la higiene y la convivencia social en la ciudad. Así que bueno, ese fue el punto de partida y el interés de los estudiantes de beneficiar a la protectora de animales San Francisco de Asís de la ciudad de Mercedes. Y bueno, los alumnos les van a contar un poquito las actividades que desarrollaron.
Nos reunimos con los representantes de la protectora de San Francisco de Asís, los cuales se vieron interesados, ya que salían beneficiados también ellos, y se llevó a cabo el proyecto. Hicimos una visita previa antes para conocer su situación, su necesidad, y se llevó a cabo el proyecto de caniles que construimos en carpintería.
El proceso de la construcción, la protectora no donó los plantas, eso. los cuales desarmamos, los reutilizamos y finalmente los pintamos. Las donaciones de materiales de barraca y aserraderos. También hicimos talleres de tenencia responsable de animales, reciclaje y trabajo solidario. Y finalmente entregamos los caniles a la protectora.
Bueno, en cuanto a la evaluación del proyecto, nosotros vimos que había facilitado el aprendizaje en las distintas áreas de los alumnos, que se había logrado una mejor integración y socialización tanto entre los alumnos, los docentes y los representantes de la protectora, lo que había fortalecido los vínculos. Y además se concientizaron de que reciclando se podían elaborar productos no solo con fines solidarios, sino también productivos. Y para nosotros, bueno, la experiencia tuvo una repercusión muy positiva, tanto a nivel institucional como de la sociedad, de la ciudad misma.
Y bueno, y en este caso, el aprendizaje, que es lo importante, vamos a decir, volcado hacia una acción solidaria, nos dejó, creo, a nosotros como experiencia el saber que el aprendizaje más importante en este caso fue el valor de la vida que se le da a través de este tipo de proyectos. Muchas gracias.
Muy bien, felicitaciones a todos de la Escuela Técnica de Mercedes Soriano, al profesor, a la profesora y obviamente a los estudiantes que nos han acompañado. Ahora vamos a invitar, a compartir alguna reflexión de las autoridades que nos acompañan en la mesa. Así que, si le parece correcto, mi estimado maestro Luis Garibaldi, consejero del Consejo de Formación en Educación, es un placer presentarlo y que, bueno, comparta junto a nosotros algunas palabras.
Bueno, muchas gracias. En nombre de Celsa y mío y de la ANEP en su conjunto, más allá de que no la hago responsable de mis palabras, podrá decir después en lo que no está de acuerdo, pero creo que no. Primero, es un gusto estar aquí porque es un programa, un proyecto que hemos conocido desde hace unos cuantos años, desde su comienzo, que la ANEP apoyó particularmente porque esto es un convenio firmado por el Ministerio, la ANEP y CLAIS, y creo que fue firmado y es apoyado porque va en línea con las políticas educativas y con las políticas que se quieren impulsar para desarrollar lo que en otros ámbitos podemos decir es que son aprendizajes profundos. se habla de la necesidad de trabajar a partir de la realidad y no a partir de un contenido frío y aislado. Ustedes vieron los tres proyectos, pero esto es una muestra. Todos parten del conocimiento de la realidad y la realidad nos obliga a saber y a aprender cosas que no nos permiten conocerla mejor, y esto se vio en los proyectos. Hablamos de trabajar a partir de propuestas y proyectos, los tres que vieron, pero las propuestas del CLAIS y de la Educación en Servicio y Solidaria es una propuesta que lo que plantea justamente es promover proyectos de realización, no solo proyectos de conocimiento, sino proyectos para hacer, para producir, para dar. Nosotros creemos que la educación tiene que estar vinculada con la comunidad y con el medio. Hemos pasado etapas de mucho encierro de la educación y de los centros educativos, y estos proyectos lo que hacen es mirar hacia la comunidad, no solo para pedirle a la comunidad, historia que tenemos bastante desarrollada desde las comisiones de fomento, las APALES, etcétera, sino de darle a la comunidad. Yo conocí este proyecto a principios del 2005 y la propuesta en principio del 2005, recuerdo una escuela, perdona que cite otra que no está aquí, pero tiene que ver con nuestro país en el 2003, que era un país con muchas necesidades, y la escuela de conciliación, escuela lamentablemente conocida de ese barrio porque era un lugar donde se denunció que había niños que lamentablemente tenían que comer pasto, más allá de todas las simbologías que eso podía tener, pero la escuela trabajando con la comunidad lo que hizo fue una biblioteca, porque la comunidad le pidió una biblioteca. Y la biblioteca se construyó y el objetivo es que después la propia comunidad pudiera hacerse de esa. Y aquí los proyectos que escuchamos ahora, ya sea de salir a leerle a los centros, me pareció muy interesante lo que dijo la estudiante, decir, bueno, tuvimos la experiencia de ir a escuelas, a jardines, queremos ir a liceos, parte de la base de que hay una comunidad que necesita esa propuesta. En Mercedes, que estudiaron la realidad de los perros, que es una realidad particular, concreta, que implicó estudios, el planteo sobre la alimentación saludable que hizo la zona de las Violetas. Y a partir de eso, otro elemento es que cuando se va a estudiar eso, no se estudia en matemática, lengua, geografía, historia. Se estudia en forma integrada, más allá de que haya contenidos de cada uno de ellos. Y esa integración también es un objetivo desde el punto de vista de lo pedagógico y de las políticas educativas. Y hablamos también de la necesidad de que los estudiantes sean protagonistas. Ustedes lo vieron aquí, los protagonistas son ellos, los que proponen, los que elaboran, los que construyen, los que van a leer, los que van a reunirse con la protectora de animales, los que van a hacer las encuestas y a la comunidad sobre la alimentación solidaria, son los propios estudiantes. Y queremos construir comunidades de práctica, trabajos entre los propios docentes para hacer proyectos en común, para pensar sobre los niños, adolescentes o jóvenes, pero en forma colectiva entre los docentes. Todo esto es posible a partir de esta propuesta, por eso creemos que el apoyo que la ANEP le da a la misma tiene que ver con que acompaña los mismos lineamientos y las mismas propuestas que nosotros queremos desarrollar para tener aprendizajes profundos, para retener a los alumnos, porque sabemos que los estudiantes, cuando se entusiasman con estos proyectos y con estas propuestas, vienen con ganas a estudiar en los centros educativos, y es una contribución también a ese objetivo de tener a todos los jóvenes de 17 años en propuestas educativas, lograr el egreso completo de una generación en el ciclo básico. Y por lo tanto, todo esto es lo que nos ha motivado y ha motivado a la ANEP a apoyarlo, y creo que estos pequeños ejemplos que hemos visto aquí son muy buenos para poder mantenerlo como política general, como forma también, que fue lo que hubo acá, de recoger muchísimas experiencias, lo decía Alejandro recién cuando intervenía, rescatar y poner en valor lo mucho bueno que se hace en la educación pública uruguaya, y también permitir que otros hagan estas cosas y los que lo están haciendo puedan hacerlas cada vez mejor, porque sabemos que la formación permanente es para eso, y el intercambio de experiencias, hoy está pequeño intercambio, creo que cada uno ya se llevó alguna cosita más para su propio proyecto, para su propia institución. Les agradezco a las compañeras de CLAIS, a Catalina, a Ana, con las que hemos trabajado en esto, y convocarlos a quienes están acá a seguir profundizando en esta línea que me parece que va en el sentido de lo que queremos. mejores aprendizajes, más vinculados con la realidad y, por qué no, niños y jóvenes solidarios, que no piensan solo en lo que tienen a mano, sino que lo que piensan es lo que necesita la sociedad, porque para que las sociedades mejoren necesitamos no solo recibir, sino darle a los demás. Y todos tenemos algo para dar y para aprender de esa realidad. Entonces creo que es una muy buena iniciativa que forma en todos los sentidos, porque esto último es también formar ciudadanos activos y ciudadanos comprometidos con su comunidad y sus realidades. Muchas gracias y felicitaciones a docentes y alumnos.
Vamos a invitar al doctor Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, para que también nos acompañe con algunas palabras. Adelante.
Buenos días. No me queda más que felicitar a todos por este lindo trabajo. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad, Celsa?, de lo que planteamos ahora hace poco, ¿verdad, ministra? De buscar creativamente, de innovar, de buscar formas de cómo se conectar con la realidad, como decía Luis. O sea, y Alejandro aquí nos dio todo el panorama, digamos, el telón de fondo, ¿verdad?, de CLAIS. Es una organización ejemplar, es el tipo de parceiro, como decimos en portugués, que buscamos en todos lados, ¿no? CLAIS es un ejemplo realmente, y me da mucho gusto pues reconocer en nombre de la OEI el trabajo que se está haciendo, como nosotros también estamos participando, ¿verdad, Ignacio? Tenemos una participación que es en el sentido de contribuir realmente. Y son experiencias que, pues sí, como se decía, hay que socializarlas, ¿verdad? Y hay que buscar formas de mostrar a las demás escuelas, a los demás centros, qué se hace, cómo se involucra a la gente, cómo se hace la enseñanza integrada, ¿verdad? Como una cosa, todo tiene que ver con todo. Y sobre todo cuando ponemos la mano en la realidad y lo tocamos, y esa conexión con la comunidad, o sea, con la sociedad, en el entorno de la escuela, pues eso entusiasma a todos. Aquí vimos muy claramente los maestros, las maestras, los directores, cómo se involucran. Por eso hablamos también de la importancia de la formación de los maestros y de los directores, porque los directores tienen ese liderazgo, o sea, son las personas de referencia en la escuela y que pues transmiten ese entusiasmo también, no solamente a los maestros, pero a los niños, a los jóvenes y a sus familias, o sea, a la comunidad. Entonces, enhorabuena a todos y qué bueno que estamos juntos en eso. Felicitaciones.
Y para cerrar, invitamos a la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Un placer de presentarla nuevamente. Adelante.
Muchas gracias. Como no podemos mover el micrófono, nos vamos a mover nosotros. La verdad que es un enorme placer la jornada de hoy, tanto lo que las primeras experiencias que vimos relatadas en las jornadas de OIE y también estas experiencias que son verdaderamente fantásticas y que me uno a las felicitaciones, a las congratulaciones a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los profesores, que han hecho de este proceso de enseñanza-aprendizaje un involucramiento de la sociedad que realmente es digno de tener en consideración, no solo para darlo a conocer como buenas prácticas, sino también para tratar de que otras comunidades educativas vayan por esta misma ruta que los ha enriquecido a todos y que nos muestra el potencial que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes para construir una mejor sociedad. Y sin lugar a dudas, el agradecimiento a una organización como el CLAIS, que ya en su sigla nos habla de uno de los valores más importantes para construir un mejor país. Sin solidaridad entre nuestros ciudadanos, sin solidaridad entre nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas, no es posible que tengamos un país más justo, más democrático y más equitativo. Así que felicitaciones a todos. Nos han demostrado que cuando se ponen con interés y con voluntad a trabajar en un proyecto es integrador. Integrador de la comunidad, integrador de la sociedad en que viven y también es algo a mostrar, a seguir por ese camino, a felicitarlos a ustedes y a la familia y a la comunidad de la que provienen, hacerlo conocer en el país y a decirle a todas y a todos los que han participado en este proyecto, muchas gracias como uruguaya, porque en realidad están construyendo verdaderamente un mejor futuro para todos en el país. Gracias.
Agradecemos la presencia de las autoridades y, por supuesto, de los protagonistas de estas jornadas. Y gracias por el apoyo y a seguir construyendo una mejor educación, porque lo hacemos entre todos. Gracias a todos.